INEAF Hablando, tu espacio para descubrir más sobre el ámbito jurídico y legal.
El derecho a la cultura continúa siendo un gran desconocido en nuestros días, incluso entre los propios juristas, a pesar de su reconocimiento histórico y su desarrollo e inclusión en diferentes códigos y textos legales durante los dos últimos siglos. Si esto resuena contigo, seguro que te resultará muy interesante comprender más en profundidad acerca del derecho a la cultura, su evolución y disciplinas, el marco jurídico de protección de este derecho, la propiedad intelectual y los derechos de autor y las tendencias y nuevos entornos digitales de la cultura. Os damos la bienvenida a INEAF Hablando. Hoy vamos a conocer el origen y la evolución, el marco legal y la protección de las creaciones, así como las nuevas oportunidades que el mundo digital brinda al arte. Y para ello ha querido estar con nosotros Patricia Bueso, abogada en ejercicio especializada en propiedad intelectual, derecho de la cultura y derecho digital, que trabaja desde hace más de 20 años en el sector musical y cultural, tanto público como privado. Hola Patricia, ¿qué tal estás?
Hola, buenas tardes, muy bien. Gracias, Ana.
Es un placer tenerte hoy en INEAF Hablando, Patricia. Has venido, de hecho, para darnos un seminario muy exclusivo y en profundidad sobre la capacitación en la materia de derecho de la cultura. Y nadie mejor que tú para hacerlo, ya que eres consultora jurídica en el sector social en diferentes países. También fundadora y directora de la firma jurídica Cultulaw, pionera en la protección de la propiedad intelectual en el metaverso y docente en numerosos cursos y jornadas sobre derecho y las nuevas tecnologías, criptoarte, transformación digital y protección de obras y creaciones. Además, eres presidenta del grupo especializado en derecho de la cultura del Ilustre Colegio de Abogados de Granada. Patricia, te encantan los retos y poner tu experiencia al servicio de la innovación, algo que a nosotros particularmente nos encanta y te agradecemos. Por mi parte es todo, os dejo con Patricia Bueso y el derecho a la cultura. En INEAF Hablando nos comprometemos a seguir preparándote para enfrentar con éxito la realidad profesional con contenidos de calidad gracias a la visita de expertos de primer nivel y en activo que tienen el propósito de favorecer la asimilación de conocimientos mediante una aplicación práctica, porque eres el protagonista y nosotros la mejor opción para los que nos eligen. Muchas gracias, Patricia, por venir a inspirarnos y, por supuesto, a vosotros por acompañarnos. Hasta la próxima. Todo tuyo, Patricia.
Muchas gracias por la presentación.
A ti por estar con nosotros.
Hola a todos y a todas. Os doy la bienvenida a este seminario en el que hoy vamos a hablar sobre derecho de la cultura. En este seminario tenemos como objetivo general poder acercar el derecho de la cultura a todas las personas que nos estéis viendo o escuchando y así capacitar en esta materia. Da igual que sea un profesional del derecho o un estudiante legal o una persona interesada en cualquier disciplina artística o cultural, porque tenemos distintos objetivos específicos para que sea del interés de todos vosotros. En primer lugar, uno de nuestros objetivos va a ser que podáis comprender el derecho a la cultura, su evolución y las disciplinas que lo componen. En segundo lugar, vamos a realizar una breve aproximación al marco jurídico de protección de este derecho. También nos gustaría poder entender y dar a entender la propiedad intelectual y los derechos de autor, porque como veréis, está muy relacionado con el derecho a la cultura. Y por último, identificar las tendencias y los nuevos entornos digitales de la cultura, haciendo así un recorrido desde su historia o desde su pasado hasta el futuro más cercano. Ello porque, como ya veíamos al principio, el derecho a la cultura es un gran desconocido. Es cierto que incluso hablando con compañeros, con compañeras de profesión, con los propios juristas, todavía les cuesta o cuesta comprender qué engloba el derecho a la cultura, a pesar de que es un derecho con una gran trayectoria histórica y que su desarrollo e inclusión se ha visto propiciado por su inclusión en diferentes códigos. Por eso hoy nos proponemos acercar esta realidad y hablar sobre el derecho a la cultura, su historia, toda su evolución y también su contenido. En primer lugar, sería, por tanto, importante saber o conocer de qué hablamos cuando hablamos de derecho de la cultura. Y ya en el siglo XVI encontramos los primeros antecedentes de lo que podríamos considerar una legislación cultural, en este caso en Francia. Allí en Francia regularon el depósito legal. Es una de las primeras normas que podemos considerar incluida en este derecho. Pero también en Inglaterra, en el siglo XVIII, se reguló sobre el copyright, que a día de hoy es considerada la primera norma en el mundo sobre derechos de autor. De ahí también su importancia en toda esta evolución histórica. Además, estos textos legales daban respuesta a cuestiones muy específicas y lo que sí carecía era de una visión de conjunto. Esto también podéis verlo en diversos artículos científicos y en publicaciones de un gran autor de la materia, que sería Prieto de Pedro. Ya va a ser a principios del siglo XX cuando se inicia una discusión teórica en torno a lo que podemos considerar derecho y cultura y a cómo interrelacionan entre sí estos dos conceptos. Este debate, tenéis que saber que ha sido largo, que aún a día de hoy se prolonga y que incluso da lugar a diferentes discusiones. Ello porque conceptualizar el término cultura es difícil porque procede de un enfoque de diferentes disciplinas, que además no son jurídicas. Entre ellas se encuentran la antropología, la historia o la filosofía. Desde cada una de estas disciplinas, la cultura se entiende de una forma diferente y por ello darle además un sentido jurídico complica el asunto. Pero sí es cierto que cada vez más, como iréis viendo también en este seminario, se está llegando a un consenso sobre lo que entendemos cultura o derecho de la cultura, y para ello ha sido muy importante también todas las leyes que han fundamentado y que fundamentan a día de hoy la protección y el desarrollo de estos derechos. Tenemos que tener en cuenta que hay un momento histórico que ha sido clave en todo este nacimiento de los textos jurídicos culturales. Y ese fue el año 1948. En este año, como seguramente muchos de vosotros ya sabéis, se promulgó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esta declaración lo que hizo es que reconoció de un modo expreso el derecho de todas las personas a que podamos participar libremente en la vida cultural de nuestra comunidad. Va a ir viendo también cómo la cultura en los textos jurídicos más antiguos y también en los actuales siempre tiene relación con ese concepto antropológico de qué es cultura en cada momento y en cada sitio. En el artículo 27 de esta declaración ya veíamos cómo se regulaba que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad y además esto se entendía en un sentido amplio de poder gozar de la arte, de participar en el progreso científico y en todos sus beneficios. Además, se añadía un segundo apartado que es muy importante y que es el que nos comienza a relacionar la propiedad intelectual, y es que toda persona tiene derecho a la protección de sus intereses morales, pero también materiales, que le corresponden por el solo hecho de haber creado o producido una obra científica, literaria o artística. Será después, en el año 66, cuando dos pactos internacionales que vinieron a regular algunos aspectos de esta Declaración Universal aún más especificaron este asunto. En primer lugar, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que reconoció a los miembros de minorías el derecho a tener su propia vida cultural, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que lo que hacía es disponer el derecho de toda persona a participar. Por un lado veis a doble vertiente, tener una vida cultural respecto a tu propia cultura, pero además también participar en esa vida. Hubo luego otros documentos internacionales que quería mencionaros también porque han sido importantes en toda esta construcción. Uno de ellos sería del mismo año 66, la Declaración de los Principios de la Cooperación Cultural Internacional. Por otro lado, en el año ya 2005 tendríamos la Convención sobre Protección y Promoción de la Diversidad de Expresión Cultural. Y la UNESCO es un organismo de Naciones Unidas que, como sabéis, está relacionado o tiene como misión la protección de la cultura y también ha dictado diversas declaraciones y recomendaciones. en el año 2001 la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural y también resoluciones del Consejo de los Derechos Humanos de diferentes años. Toda esta normativa configura el compendio internacional que ha ido dando luego base a otras normativas. Hay también un hito fundamental que quería destacaros y que fue la Declaración de Friburgo sobre Derechos Culturales del año 2007. Esta declaración no tenía un carácter vinculante, es decir, no era de obligado cumplimiento para todos los estados que la firmaron, pero sí fue muy importante porque consiguió reunir y catalogar los derechos culturales. Todo esto que veía y en lo que no se ponían de acuerdo, en el año 2007 se consigue un consenso en torno a seis ejes principales. El primero de ellos sería el de la identidad y patrimonio, el segundo el de la referencia a comunidades culturales, un tercero que hacía lugar a lo que ya veíamos de acceso y participación en la vida cultural, el cuarto de educación y formación, información y comunicación en quinto lugar y por último la cooperación internacional. A este marco internacional le han sucedido normativas regionales, nacionales y también no podemos olvidar las nuestras comunitarias. Aunque en el plano europeo también tenemos que saber que la incorporación del derecho a la cultura ha sido bastante tardía. Hay, por ejemplo, escasas referencias o casi nulas en el Tratado de Roma del año 57 y alguna que otra norma muy dispersa en los años siguientes. Ya tuvo que ser el Tratado de la Unión Europea el que estableció que la Unión respetará la diversidad cultural y lingüística y velará por la conservación y el desarrollo de nuestro patrimonio cultural. Como sabéis, los países que componen a día de hoy la Unión Europea tenemos diferentes culturas y también diferentes formas de comunicarnos verbalmente. Por eso de ahí a que la Unión le preocupara todo ese respeto de la diversidad cultural y lingüística. Luego, además, el Tratado de Funcionamiento lo que hizo es contemplar la contribución de la Unión Europea al florecimiento de las culturas de los Estados miembros, respetando siempre la diversidad nacional y regional. No se trata de que todos los países comunitarios tengan una misma cultura, sino que se respete la diversidad que ya existía. Desde entonces es cierto que aunque se incorporaron de un modo tardío, la Unión Europea tiene como una de sus principales misiones contribuir a la mejora del conocimiento y a la difusión de la cultura y de la historia de los pueblos europeos. También tiene bastantes programas y proyectos, así como líneas de actividad encaminada a la protección del patrimonio cultural. Igualmente, realiza intercambios culturales no comerciales y tiene también muchas líneas que pueden interesar, por ejemplo, a las personas que se dedican a las disciplinas artísticas relacionadas con la subvención y el mecenazgo a la creación artística y literaria. No podemos olvidar, en tercer lugar, nuestro ordenamiento jurídico en España. Sí que tenemos algunos antecedentes que os quería dejar reseñados, sobre todo porque veáis la importancia y desde cuándo hablábamos, ¿no?, ya de temas culturales, y es la Ley de Propiedad Literaria, que ya sería del año 1847. Por eso decíamos que casi dos siglos después sigue siendo una desconocida a pesar de que ha habido muchos textos que la regulaban. También encontramos una Ley de Propiedad Intelectual del año 1879, por lo menos la primera así reconocida como tal, y un decreto ley del año 1926 sobre protección, conservación y acrecentamiento de la riqueza artística. Es decir, hubo determinadas leyes en todos esos años que fueron regulando aspectos muy, muy puntuales. Pero ya fue nuestra Constitución en el año 78 la que incluyó numerosas menciones a la cultura, como ahora podréis ver, y la que da una protección integral a la misma. De hecho, el preámbulo de nuestra Constitución ya establece que la nación española proclama su voluntad de proteger a todos los españoles y a los pueblos de España en el ejercicio de sus culturas y tradiciones, y además debe promover el progreso de la cultura. Este preámbulo se complementó con otros artículos específicos y dirigidos a este ámbito. Por ejemplo, el artículo 44, donde en su apartado 1 ya dispuso también que los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todo el mundo tiene derecho. El artículo 9 hacía referencia a la promoción por parte de los poderes públicos. El 3 lo hacía en relación a la riqueza de nuestras lenguas. Y el 46, el 48 y el 50 regularon la conservación del patrimonio cultural. Por eso, al final, lo que podemos también resumir de este compendio que hace la Constitución es que reconoció una triple concepción jurídica de la cultura. Es decir, ya sí que desde una perspectiva legal vamos a entender la cultura en primer lugar como libertad, entendida como libertad de creación, de cátedra y de manifestación. En un segundo lugar, la vamos a entender como diversidad, entendida como reconocimiento y coexistencia de culturas distintas, y por último, de promoción, ya que regula el acceso y disfrute del derecho y además lo que hace es implicar a los poderes públicos en esa promoción. No es solo la ciudadanía, sino que los poderes públicos tienen obligación de velar porque haya cultura y porque además la misma se proteja. Esta primera parte, que sé que a veces puede parecer un poco más ardua, ¿no?, porque hace referencia a toda la normativa jurídica, me parecía importante que la tuvierais por lo menos para que comprendierais ese pasado de lo que tenemos en este presente de hoy en día. Porque entonces, con esta historia, sí que ya podríamos decir que engloba el derecho a la cultura en nuestro siglo XXI, ¿no?, o en nuestro año 2023. En ese sentido, hablaríamos del derecho a la identidad cultural, hablaríamos también del derecho a la propiedad intelectual, a la protección penal de la cultura y del patrimonio, es decir, contra la piratería, al derecho a la participación cultural y al acceso a la cultura, el derecho a ejercer libremente una actividad cultural, a un sistema fiscal también y laboral que se ha ido configurando para dar cabida a las disciplinas artísticas, al mecenazgo o patronazgo de actividades, a los contratos también que se celebran en el marco de editoriales, de la música, de las artes escénicas, plásticas o audiovisuales, al mercado de las obras de arte. Y os dejaba unos puntos suspensivos porque esta lista no es cerrada, tampoco es exhaustiva. Es una lista viva. La cultura es un concepto vivo y en movimiento que se va adaptando también a los tiempos en los que se encuentra. Lo importante, como decíamos también, es que ese derecho de prestación. Los poderes públicos siempre van a tener que promover y proteger, aunque si somos realistas, también queda mucho aún por hacer en este campo. Las disciplinas artísticas que se encontrarían dentro de este concepto de la cultura, como podéis imaginar, pues serían la pintura, la escultura, la literatura, la música, la arquitectura, la danza, el cine, la fotografía, el teatro, la gente que dobla, por ejemplo, en los audiovisuales, la gente que ayuda también a montar, un montón de profesiones diversas que se encuentran relacionadas siempre con las creaciones que provienen de las personas. La normativa existente a día de hoy, por tanto, como habéis visto, y en torno a todas estas manifestaciones culturales, es bastante extensa. De hecho, sería imposible resumir en este ratito que vamos a tener de seminario toda la legislación que existe a día de hoy, regulando diferentes aspectos. Lo que sí es muy importante es que al final lo que hace es implicar diferentes áreas del derecho que se van a interconectar entre sí y que van a intentar de este modo dar respuesta a todos los retos y desafíos que el sector cultural presenta. Como decía, un concepto vivo y como valor jurídico también está continuamente en movimiento. Ahora lo veréis sobre todo cuando veamos algún ejemplo de las nuevas tendencias que tanto a nivel legal como artístico se vienen sucediendo. No podemos olvidar la propiedad intelectual porque es una materia de crucial importancia en este derecho cultural, de ahí que también os quería dejar algunas pinceladas sobre ella. Al final, cuando hablamos de propiedad intelectual, lo que hacemos es hablar de las creaciones de la mente. Ahora que también, como sabéis, hay tanta debate en torno a la inteligencia artificial, también hay muchas personas en el mundo del arte y la cultura preocupadas, ¿no? Porque a lo mejor la inteligencia artificial pueda suplantar o no sus creaciones. En ese sentido, todas las nuevas normas que se están planteando a nivel legal vienen a dar protección solo a la obra que se genere, aunque haya participado la inteligencia artificial, por ejemplo, que tengan un componente humano. O sea que en ese sentido la propiedad intelectual va a seguir girando en torno a creaciones de la mente, entendidas como invenciones, obras literarias, obras artísticas, musicales, o incluso también los símbolos, los nombres, marcas, imágenes que utilizamos normalmente en el comercio. En este sentido, y dentro de la propiedad intelectual, una de sus tipologías serían los derechos de autor. He escogido esta porque es la más cercana al derecho cultural, y ello porque los derechos de autor son los derechos de las personas creadoras sobre su obra. En este sentido, las obras que se van a encontrar protegidas son las mismas de las mismas disciplinas sobre las que estamos hablando, es decir, creaciones originales, pues que sean literarias, artísticas o científicas, y pueden expresarse en cualquier medio. El medio o soporte puede ser tanto tangible como intangible, que exista actualmente o que incluso se invente en el futuro. La propiedad intelectual ya quiere dar protección a todo esto, tanto al presente como al futuro, englobando diferentes formatos, libros, impresos, informes, explicaciones de cátedra, resúmenes, un largo etcétera. Y con una duración determinada también, porque los derechos de explotación de una obra duran toda la vida del autor o de la autora y 70 años después de su muerte. Habréis escuchado a veces que se habla de que una obra ha pasado a dominio público, pues en este caso cuando pasan estos 70 años después de la muerte del autor o de la autora, salvo algunas excepciones porque haya tenido alguna modificación, se podrá utilizar sin autorización. Eso sí, siempre hay que respetar la autoría y la integridad de la obra. Además, también los derechos de autor se pueden ceder. Esto es muy importante también para las personas artistas, porque a través de contratos de cesión de derechos, de contratos de edición, también pueden generar royalties o remuneraciones por su obra. Los derechos morales dentro de estos derechos de autor serían los que corresponden al autor de la obra y son irrenunciables, y entre ellos encontraríamos que el propio autor o la autora decidan si su obra ha de ser divulgada y en qué forma puede hacerse, si la divulgación va a ser anónima o no, si debe reconocerse su autoría, si se puede modificar la obra, si la quiere retirar del comercio, o también un acceso al ejemplar único y primero de su obra. Por otro lado, estarían los derechos patrimoniales, que dentro de estos derechos de autor son los que llamamos de explotación y de simple remuneración. Son los que facultan a la persona creadora a decidir sobre el uso de su obra. En este caso, sí pueden cederse, a diferencia de los morales, que veíais son irrenunciables, aquí los de explotación podrían cederse a terceros. Y de un modo así muy general, hablaríamos de derechos de reproducción, que se permitan reproducirse, derechos de distribución, que son la puesta a disposición del público de la original o copia en un soporte mediante venta, alquiler, etcétera, o la comunicación pública. También incluiríamos la transformación, que permitamos o no que nuestra obra pueda ser transformada. Luego, además, hay otros derechos de carácter patrimonial, que serían los de compensación por copia privada, uno de remuneración por copias digitales en universidades y también por el préstamo público. Por tanto, recordar que cuando hablamos de propiedad intelectual, vamos a proteger nuestras obras con ella y vamos a tener estos dobles vertientes de derechos, morales y patrimoniales. ¿Qué hacen con estos derechos de autor las leyes de propiedad intelectual? Pues, como podéis también suponer, lo que vienen es a proteger a todos los que crean, a los autores, inventores, productores, artistas, intérpretes o ejecutantes, a que tengan derechos exclusivos y ya decidan qué hacer con ellos. Los derechos de propiedad intelectual, además, no se centran, como decíamos, en el objeto físico, porque pueden ser también intangibles, y por tanto eso es lo que les da una singularidad. En este punto, y por qué os quería traer desde la propiedad intelectual y los derechos de autor, quería pasar del presente a un poco el futuro, o casi ya el futuro en nuestro presente, ¿no? Si me permitís, porque al final lo que también tenemos que ser conscientes es que el ecosistema empresarial y las experiencias digitales de personas consumidoras y usuarias de estos servicios, en este caso artísticos, están cambiando. Hoy en día ya podemos hablar de lanzamiento de colecciones NFT, es decir, en tokens no fungibles, del salto a la web 3.0, de compañías que ya están realizando, por ejemplo, conciertos, vendiendo sus libros en el metaverso. Todo este cambio de relaciones comerciales y sociales está impactando de un modo significativo en el derecho a la cultura. No en cuanto a su concepción, que yo creo que ya ha quedado más o menos claro qué engloba y quién estaría dentro de ella, sino a cómo se están desarrollando nuevas formas, por ejemplo, de monetizar la obra y también nuevas formas de protección de estos derechos. El sector cultural no se queda al margen de este mundo digital, de la web 3.0, del metaverso. Cada vez más son las iniciativas que se están sumando. De hecho, os animo a que podáis ver, buscando, por ejemplo, en internet, cuadros de artistas muy reconocidos que ya se están vendiendo en el mundo del criptoarte, películas que han hecho de sus guiones, por ejemplo, NFTs, también libros. Al final hablamos a día de hoy de la cultura tradicional mezclada con el criptoarte, la criptoliteratura o la criptomúsica. Esto lleva también a unas implicaciones jurídicas, porque al final estamos hablando en este seminario del derecho a la cultura en estas manifestaciones artísticas de nueva generación. Porque es verdad que están suponiendo una ventana de oportunidades para todas las disciplinas artísticas, pero también a su vez conllevan una serie de desafíos legales para todas las personas que, por ejemplo, nos encargamos de la protección de estos activos. Y es que a día de hoy también podemos encontrar en estos entornos digitales imágenes que se reproducen de un modo ilícito, dificultades para identificar al responsable, cláusula de exoneración por parte de titulares de los protoversos, los metaversos, delitos que se puedan producir en estos ámbitos digitales, suplantaciones de identidad, de la protección de las marcas y de los derechos de autor, así como algunos conflictos de competencia. Esto hace que algunas personas lleguen a hacerse estas dos preguntas, ¿no? ¿Nos encontramos hoy en día ante un territorio virtual sin ley? ¿La tecnología se va a adaptar a estas leyes o son las leyes las que se adaptarán a las tecnologías? Seguramente cada uno de vosotros y vosotras tengáis una respuesta a esta pregunta. En mi caso, lo que sí pienso es que no estamos ante un territorio virtual sin ley. Ya habéis visto toda la evolución histórica legal que tenemos a día de hoy y ahora veremos también las proyecciones futuras. Por tanto, sí que existe una legislación aplicable. Lo único que sí que necesitamos son algunas estrategias de desarrollo normativo que tengan en cuenta la adaptación a estos ámbitos digitales y también un plan de adaptación a nuevos escenarios. La normativa es muy extensa, no quiero aburriros con todo su desglose, pero sí que sepáis que a toda la que veamos antes se han sumado numerosas leyes y reglamentos, por ejemplo, europeos, sobre mercados digitales, servicios digitales, la sociedad de la información, los derechos de autor, una carta de derechos digitales española, tenemos también una circular sobre criptoactivos. y normativa varia del Parlamento Europeo sobre comercio electrónico. Por eso decía que no es un territorio sin ley, lo único es que hay que conocer lo que existe. Hay además nuevas propuestas y son la Acta de Servicios Digitales de la Unión Europea, la de mercados, la de gobernanza, se ha aprobado la Ley de Inteligencia Artificial, el Reglamento MiCA o la Carta de Intención de la Unión Europea, que ha hecho también la presidenta de la Comisión, sobre la regulación del metaverso. Toda esta normativa se está configurando a día de hoy. Ya hay una primera propuesta sobre la inteligencia artificial, por ejemplo, y seguramente en estos años sucesivos veremos bastantes disposiciones normativas. Además, también tener en cuenta que en lo que respecta a las marcas que están reguladas en lo que conocemos como la clasificación de NISA, la Unión Europea, a través de su Oficina de Propiedad Intelectual, también ha tenido en cuenta estas nuevas realidades de los archivos digitales, de los NFT, que ya decíamos, ¿no?, estos tokens no fungibles, y lo ha clasificado para poder protegerlo. De hecho, durante el primer trimestre, por ejemplo, del año 2022, más de 250 marcas ya se registraron con productos virtuales descargables, es decir, era uno de los servicios o de los productos que ofrecen. Por eso os decía, la evolución de la cultura en este sentido es también imparable. Os quería dejar también reseñadas algunas de las ventajas de crear obras de arte NFT. Bueno, dejando un poco también dicho que los NFT, para aquellos que podéis no saber lo que es, hablamos de activos digitales. Al final son tokens no fungibles, porque NFT es su acrónimo en inglés, que podemos, por ejemplo, una obra de arte convertir en este archivo digital y venderlo en mercados digitales. Hay plataformas destinadas a este tipo de criptoactivos, criptoarte. Se relaciona sobre todo con la aparición de las criptomonedas, que seguramente hayáis oído, como los bitcoins al inicio, pero al final lo que hablamos es de ese token no fungible. Y eso lo que está dando lugar es a dar numerosas ventajas en las obras de arte y sobre todo a la hora de poder monetizar estos negocios. Porque lo que hacen es dar una variedad de opciones muy impresionantes que a día de hoy no nos hubiéramos planteado con una obra física. Por ejemplo, a través de una obra digital o de un NFT, podemos tener cartas digitales de los personajes de una obra, contenidos exclusivos, primeras ediciones limitadas a las que acceder, y además están protegidos. Una de sus principales características es su protección blockchain. Esto significa que a través de una cadena de bloques informática ese archivo no se puede, digamos, destruir por la persona, no se puede copiar, entonces está mucho más protegido, según los expertos también informáticos, contra la piratería. Además, nos permiten acercarnos y tener una comunicación más directa con unas comunidades de usuarios. Son también una prueba digital y nos permiten realizar transacciones a través de contratos inteligentes. Además, cuando hablamos de NFT, hablamos de un almacenamiento descentralizado, es decir, que aunque la plataforma en la que los compremos o vendamos dejara de existir, nuestro token siempre va a estar ahí, siempre va a estar accesible. Es también muy importante que proporcionan una prueba de propiedad. La cadena de bloques que os decía, esta tecnología blockchain, va a proporcionar un registro de propiedad inmutable que va a servir para demostrar la autoría de la obra y para poder controlar de un modo más exclusivo la propiedad intelectual. Y además se configuran como una alternativa segura de proteger contra la copia indiscriminada de obra, ya que la blockchain se convierte en una oportunidad contra la piratería. Por ello, las nuevas tecnologías son, como estáis viendo, un espacio para la creación de obras protegidas, aunque también lo pueden ser para la infracción de derechos ajenos, y la protección de la propiedad intelectual sigue siendo imprescindible en dicho sentido. De hecho, ya a día de hoy hemos encontrado o podemos leer las primeras sentencias relacionadas con los plagios, las copias de arte o la autoría de determinadas obras en formato digital, sobre todo en Estados Unidos. La última muy famosa ha tenido relación con una obra de Andy Warhol y basada en una fotografía de una autora. Hubo también otra relacionada con una secuencia de la película de Pulp Fiction, por ejemplo. También en España hay un conflicto en un juzgado abierto sobre la utilización por parte de la marca de moda Mango de una obra pictórica en un formato digital sin la autorización de los creadores. Y todo ello porque, aunque las obras se puedan reproducir en formato digital y venderse en NFT, como estamos viendo, la autoría de la obra sigue siendo de la persona creadora. De ahí que siempre esta protección de la propiedad intelectual va de la mano de la cultura o del derecho a la cultura. En este sentido, quería dar por terminado este seminario. Espero que os haya gustado, que además hayáis podido conocer un poco más de qué hablamos cuando hablamos de este derecho a la cultura, que hayáis entendido su pasado, también su presente, y que además os dejéis intrigar y conozcáis un poquito más acerca de su futuro, porque yo creo que va a ser muy interesante todas las oportunidades que se están generando en este campo digital. Os dejo también los datos de contacto y estoy a vuestra disposición para cualquier otra cosa. Muchas gracias.